Muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque y bienvenidos todos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy 7 de mayo. Un saludo a toda la audiencia, pero en especial a los que dentro de la isla de Cuba, a pesar de la represión, a pesar de las imposiciones, se mantienen en sintonía con la programación de radio y televisión Martí, agradeciendo la sintonía que le dan a este espacio. Y se nota porque la represión por parte de los oficialistas contra mi persona es a través de determinadas amenazas y determinados Twitter que en definitiva no van a detener lo que no se ha podido detener en 60 años. Mi lucha por la libertad y la verdad desde esta tribuna y desde cualquiera donde yo me encuentre. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica, en Abra Rishishin Rishi Pérez. Como ingeniero de sonido, pues tenemos a Danilo Fuentes Cortés, todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy estaremos desde luego compartiendo lo que acaba de ocurrir en la Organización de Estados Americanos con un invitado muy especial, me refiero al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, dirigente de la Asamblea para la Resistencia. Y también estaremos hablando de una noticia muy importante que se dio en el día de ayer, que es, está en nuestra página de Martí Noticias, de declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la OEA sobre la seguridad de que Raúl Castro debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Esto le hace cobrar mayor impulso al proyecto Justicia Cuba. Vámonos ya de inmediato con el Dolidia Daria. ¿Y qué hay tras las redes?
Sí, Cari, un saludo a todos. Lo que hay tras las redes hoy, hay mucho, pero le vamos a dar, destacar importancia fundamental a los que han publicado Saqueo Báez Guerrero en su cuenta de Facebook. Él está denunciando que en el día de hoy todavía no se sabe dónde está Aymara Nieto Muñoz, una activista de UNPACO y dama de blanco, que ayer fue a saber de su esposo Ismael Boris Reñí, que a su vez había sido detenido antes del 1 de mayo y del que nadie tenía cuenta. Y cuando regresó del lugar donde lo fue a ver, en un lugar donde lo tenían detenido provisionalmente, a buscarle una ropa y fue de nuevo a llevárselas, ya Ismael no estaba allí. Y ella regresa para su casa y nunca llegó a su casa. Y entonces Saqueo Báez está denunciando la desaparición de este matrimonio opositor que solo ha salido de la casa a indagar uno por el otro y la policía política los tiene, no se sabe dónde. También vamos a darle curso a lo que en las redes sociales nos hizo llegar el preso político Edberto Escobedo ayer, cuando su esposa María Cristina Labrada y él salieron. Ella iba al aeropuerto a viajar, los introdujeron en un carro patrullero, a él lo liberaron unas horas después y de ella no se sabe aún. Es lo
sí,
que
tenemos. Eso me comentó Ismael.
Y en las fotos, Cari, muy importante, tenemos la foto del represor responsable de que Aymara Nieto Muñoz en este momento no se sepa dónde está.
Bueno, pues ese rostro, guárdenlo bien. Ismael Hernández, de la Asamblea para la Resistencia, me llamó ayer en la tarde para darme la información de Reinaldo Escobedo con relación a lo que había ocurrido con la señora Labrada.
Es muy importante, Cari, yo sé que estás apurada, pero cómo los presos políticos, las organizaciones que están en el exilio nos están ayudando con esto, y cuando a ellos les llega la información por las redes sociales, ellos nos las hacen llegar a nosotros.
Es que para las redes sociales están para eso, no están para otras cuestiones.
Eso es lo importante.
Muchas gracias, Hildo Lidia, por este informe para Tras la Noticia en la tarde de hoy. Nos vemos ahorita. Bueno, pues ya tengo aquí a mi invitado especial, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Orlando, indudablemente la noticia del día pues ha sido esta comparecencia del señor vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ante la Organización de Estados Americanos. Habló sobre la oscura noche de la tiranía que representan los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para la región. Tuvo palabras muy fuertes para la dictadura de Cuba y para la dictadura de Venezuela, así como de Nicaragua. Indudablemente hay un lenguaje diplomático que se lee más de lo que se dice, y no es menos cierto que me parece que lo más importante, y no sé si lo compartes conmigo, es que hacía tantos años que en ese hemiciclo no se le llamaba por su verdadero nombre a la dictadura de Cuba. Dictadura, régimen represor. Y lo que está ocurriendo con Venezuela, pues dictadura, regímenes terroristas estatales, así como el de Daniel Ortega.
Yo creo, en primer lugar, Cari, gracias por invitarnos a este programa que se escucha tanto en Cuba y que tanto preocupa a los represores. Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, hay un cambio importante, sobre todo en el discurso del vicepresidente. Vamos a notar que desde hace un tiempo para acá, cada vez que se menciona la dictadura en Venezuela, se menciona la dictadura en Cuba. Correcto. Conjuntamente, porque son el mismo ente, es el mismo régimen oprimiendo a ambos países. Uh-huh. Segundo lugar, creo que cobra aún mayor importancia el hecho de que el vicepresidente Pence hace este discurso horas después de que el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo por una cadena importantísima de Estados Unidos.
No, está en nuestra página y lo voy a dar. Yo le doy el crédito total y absoluto a el periodista Ambrosio Hernández, que lo tuvo en Al Punto Florida. Y justamente fue entrevistado también por aquí por Damaso. Y se supo, ¿no? A través de... Primero yo lo supe por ti cuando me llamaste, indudablemente, y de inmediato traté de establecer contacto con Ambrosio. Ambrosio en este momento no puede estar con nosotros. Me hubiera gustado oírlo de sus labios. Pero no es menos cierto de que la noticia estuvo en Al Punto Florida con la declaración que luego de tu intervención hizo el señor embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo.
Es contundente que el embajador americano ante la OEA diga que el gobierno americano y su persona están comprometidos con llevar a juicio por los crímenes de lesa humanidad a Raúl Castro.
¿Hasta dónde eleva esto el tamaño de importancia de la Comisión Justicia Cuba?
Bueno, esta comisión viene trabajando muy seriamente, muy intensamente.
¡Cógelo, Miguelito!
Hace más de año y medio que vienen trabajando en esto, y creo que esta declaración por Trujillo muestra que a nivel institucional, recuerdan, han sido varios logros de Justicia Cuba: el presidente del Congreso peruano, la vicepresidenta de la República de Perú, el ministro de Justicia, ahora el embajador de Estados Unidos ante la OEA, le están dando validez al trabajo diciendo sí, aquí hay causa para un enjuiciamiento internacional por crimen de lesa humanidad. Esas son palabras mayores, sobre todo porque, como señaló la Comisión Justicia Cuba, Raúl Castro ha perdido su inmunidad diplomática. Es el jefe de Cuba, pero ya no es jefe de Estado.
Totalmente, esa es la situación. Lo que pasa es que yo creo que a él el factor que se le metió de por medio fue que no ganó Hillary Clinton la elección. Indudablemente, eso ya pues era invalidar prácticamente lo que quedaba del embargo. ¿Por qué? Porque ya no había un Castro en el poder. Y fácilmente ellos preparan grupos de oposición ficticios, como lo hizo el PRI en su momento determinado.
Así es,
o sea,
en China comunista hay 5 partidos de oposición que ni pinchan ni cortan.
Ni pinchan ni cortan.
Están sentados en el Congreso y ni votan a favor del Partido Comunista.
Votan a favor del Partido Comunista, lo sabemos también, porque eso lo comenzó el PRI en México,
sí,
que hizo su propia oposición.
¿Cómo no?
Para ver cómo era posible que no fuera un partido de 75 años gobernante. Y entonces por ahí, eso es que son recursos tan viejos, han manido, pero hubo un incidental. Salió Donald Trump y cambió totalmente la metafísica de
la metafísica.
La metafísica del cuadro.
Pero hay otro factor también, que la ley existente, la ley libertad, en la sección 116B, insta al presidente de Estados Unidos a llevar a un tribunal internacional al régimen comunista de Cuba por la masacre de Manos Rescate. Así que es la
eso
ley.
Es lo que yo veo que hay muchos enfatizando, es hasta dónde es factible que esta administración pueda aplicar ese capítulo que nunca se ha practicado.
Bueno, yo creo que esta administración es una que hace lo que dice, hay que reconocerle eso. Y creo que nosotros como votantes cubanoamericanos tenemos que apoyar al presidente y apoyar al embajador Trujillo en esto que han dicho, y con nuestras firmas respaldar esa iniciativa.
Bien, vamos al caso de Justicia Cuba. Ustedes están recabando firmas. ¿Están recabando firmas solamente en Estados Unidos? ¿Están recabando firmas también dentro de Cuba? Porque hay muchas víctimas dentro de Cuba,
claro,
en silencio. Víctimas que no hablan por miedo, y se comprende.
Si van a la página justiciacuba.com, justiciacuba.com, ahí está el link electrónico para que puedan firmar dentro de Cuba, aquel que decida firmar dentro de Cuba. Nosotros estamos enfatizando la recogida de firmas en las comunidades cubanas fuera de Cuba, pero el que quiera firmar dentro de Cuba, ahí está el link para hacerlo.
Magnífico. Orlando, quería comentarte algo, porque indudablemente aquí hay algo que nos puede molestar muchísimo. Y yo digo que los simbolismos son grandes. Las elecciones en Venezuela son el 20 de mayo.
Sí.
El 20 de mayo ha sido una fecha totalmente ignorada, sepultada por esa dictadura desde que tomó el poder. Mas, sin embargo, al 20 de mayo aquí en el Centro Kennedy viene un grupo de artistas, muchos de ellos representativos del discurso gubernamental de represión y de violencia dentro de la isla. ¿Cómo te sientes ante este tipo de, diría yo, de bofetada a una fecha tan simbólica y que ha pasado quizás por alto por el Departamento de Estado?
Yo creo que las fechas son muy importantes para los comunistas. Los que han vivido bajo el comunismo saben eso. Uh-huh. Y esa fecha no es accidente. Lo hicieron como manera de ofender al exilio cubano, que es el portador de esa tradición republicana de libertad. Yo creo que la carta de los congresistas pidiendo que se les revoquen las visas a estos comisarios políticos
disfrazados. Ya están aquí.
Yo estoy de acuerdo con eso y creo que nunca se debió permitir. Lo que estén aquí está mal que hayan entrado. Y creo que ese tipo de acto no es una ofensiva cultural, es una ofensiva política que no está cubierta por la ley.
No, definitivamente, pero independientemente de esto, hay una situación, y es que yo me pregunto hasta cuándo vamos a tener estos encontronazos con el Departamento de Estado, si bien es cierto que quedan muchas personas simpatizantes de la política anterior y que han hecho como una avanzada muy grande. Estamos viendo que nuevamente se realizan esfuerzos aquí en la capital del exilio, en los Estados Unidos, que es la ciudad de Miami, en Washington, con cabildeo.
Claro, son esfuerzos para minar una política que está alineada con la libertad y la democracia para Cuba. Y el Frente Cultural es uno de los principales frentes de lucha política de un régimen totalitario, sobre todo de Cuba.
¿Cuántos expedientes tienen ya ustedes conformados en Justicia Cuba? ¿Cómo cuántas firmas se necesitan? ¿Dónde se van a recabar esas firmas? ¿Cuál es la estrategia para que pueda salir adelante y presentada en un tribunal?
Bueno, yo sé que la Comisión de Justicia de Cuba, que es la que está preparando los expedientes, tienen ya 10 casos sólidos, que ellos están bastante satisfechos de cómo van esos 10 expedientes. No sé exactamente cuáles son los 10, pero sé de algunos de esos 10. En segundo lugar, estamos recogiendo la mayor cantidad de firmas posible. Una de las vías va a ser electrónicamente, en línea, con lo que estamos haciendo ahora por justiciacuba.com, pero también vamos a tener diferentes iniciativas cívicas en Miami y otras ciudades donde hay población cubana, para poder reunir aún más firmas. Este es un proceso que empieza ahora y estamos animando al todo el que simpatiza con la idea de juzgar a Raúl Castro internacionalmente por sus crímenes contra el pueblo cubano. Juzgar a este régimen por sus crímenes de lesa humanidad, por favor vayan a justiciacuba.com y firmen ahí donde está el link electrónico para que puedan apoyar al presidente Trump, al embajador Trujillo, en la solidaridad que ha mostrado con el pueblo de Cuba con esas declaraciones.
Se reanuda la mesa de negociaciones ahora con el Ejército de Liberación Nacional y desde luego donde el mejor escenario es La Habana, Cuba, donde es un circuito cerrado, donde se llevó a cabo la negociación con la FARC, negociación que le ha explotado en el rostro de una manera bastante fuerte al presidente Santos. Qué triste que todo esto sucede en un país que ha sido el promotor justamente de todas estas guerrillas. Pero lo importante es hasta dónde se va a ver con buenos ojos esta nueva gestión en una Habana que ya ha sido puesta al descubierto bajo un régimen que ha sido rechazado en la Declaración de Lima, que tuvo en esta cumbre de las Américas, creo que la plataforma más terrible que pudo haber tenido en años, no solamente con las acciones llevadas a cabo por todos ustedes los que fueron, sino por la solidaridad que se aglutinó alrededor de la verdadera democracia y libertad en Cuba.
Bueno, yo creo que el régimen sufrió un gran revés en Lima. Todavía estamos viendo las consecuencias de ese revés. En cuanto a lo de Colombia, en lo que yo recuerdo ahora aquí conversando contigo, Cari, históricamente las conversaciones de paz en insurgencia y guerras civiles se llevan a cabo en países neutrales. Por ejemplo, las primeras conversaciones de paz cuando la rebelión de los contras en contra de los sandinistas tomaron lugar en la República Dominicana, un país neutral. Las conversaciones de paz en la guerra salvadoreña tomaron lugar en México, era un país neutral. En Colombia están tomando lugar, en Cuba, que es parte del conflicto porque ha apoyado a la FARC y a la ELN. Es más, el ELN se fundó en Cuba, igual que el Frente Sandinista. Salieron directamente de los campos de entrenamiento y de los campos de adiestramiento castrista y no lo disimulaban. Entonces yo creo que ha sido un gravísimo error del gobierno colombiano ir a un escenario que no es el suyo, es un escenario que está parcializado con estas guerrillas. Hubiera habido una FARC, hubiera habido una ELN, un ELN sin el respaldo decidido de la inteligencia castrista, no lo creo.
No, pero fíjate, lo más triste del caso es que era en Ecuador y justamente fueron expulsados luego del vil asesinato
de los tres periodistas.
O sea, sí había un terreno neutral y ellos en ese terreno neutral perpetraron un crimen atroz. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir que en este momento, de cara a elecciones en Colombia, esto puede significar más respaldo para la posición antagónica a todo este desmán que ha ocurrido con todos estos guerrilleros narcotraficantes, que se ha dado uno hasta el lujo de rechazar un asiento en el Congreso del país? ¿Hasta dónde Santos puede estar presionado? ¿Qué tú percibes como analista, como hombre que has recorrido el mundo, que has conversado con líderes, de toda esta situación?
Lo principal en un líder es una clara orientación moral, que la brújula moral funcione bien. Ante el programa hablábamos de una gran estadista, Golda Meir. ¿Seguro? Lo fundamental en Golda era su agudo sentido moral, de dónde las cosas deben estar. Santos no tiene eso. Santos confunde la dictadura castrista con cualquier otro tipo de régimen. Santos justifica el régimen castrista. Santos ha sido un hombre de muchos cambios y vueltas ideológicas en su carrera política. Es un hombre que ha hecho concesiones innecesarias a una fuerza criminal que ya estaba derrotada y ahora las vuelve a hacer. Entonces, Colombia, que tanto ha logrado, que tanto ha avanzado, ha caído en este tipo de sopor bajo el gobierno de Santos, que no va en ninguna dirección concreta y todas las direcciones en las que va son contrarias al interés nacional colombiano. El interés de Colombia es eliminar por fin la guerrilla, derrotarla para que ese país, con el inmenso potencial que tenga, pueda florecer. ¿Cómo Colombia va a ir en la dirección de Venezuela si están los venezolanos migrando masivamente a Colombia cuando antes era al revés? Y yo creo que el legado de Uribe, Santos ha intentado de alguna manera socavarlo.
Pero yo creo que en este momento hay como una especie de desesperación porque se desvirtúe lo que ha ocurrido con la FARC y se pretenda mostrar como que verdaderamente hay un pueblo colombiano que rechazó de plano ese tratado de paz.
Lo rechazó.
Y lo han impuesto.
Mira, Cari, esta es una de las guerrillas más... La ELN es una de las guerrillas más despreciables que pueda haber. Te voy a decir una cosa. Yo hubo un tiempo que yo, en un trabajo que yo tenía, yo monitoreaba las noticias de Colombia todos los días. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el ELN proclamaba una ofensiva en contra de la exportación de petróleo de Colombia. Ponían una bomba en una tubería de petróleo, explotaba. Iban tres trabajadores infelices, indefensos, a arreglar aquello, los mataban. Mataban a tres trabajadores que lo que tenían era familia, que estaban desarmados. ¿Qué tipo de patriota, qué tipo de revolucionario hace eso? Eso no lo hace ni un patriota ni un revolucionario, lo hace un asesino y lo hace un criminal. Y durante meses... años, yo veía día tras día los crímenes diarios contra el pueblo por parte de estas guerrillas.
Los oleoductos los volaban.
Los volaban y mataban a los trabajadores.
Mataban a los trabajadores. Oh. ¿Y qué hizo Tiro Fijo de su famosa guerrilla? Un trabajo por cuenta propia, entregándose al narcotráfico.
Y con el mayor respeto, ¿por qué le decían Tiro Fijo a Tiro Fijo?
¿Por qué le decían Tiro Fijo? Efectivamente. Regresando al discurso del vicepresidente Mike Pence, que ya nos queda poco tiempo. Indudablemente yo veo que aquí hay mucho énfasis, ¿no?, en sancionar con el dedo de nombre y apellido a personeros de la dictadura de Venezuela, de Nicolás Maduro. Eso hoy fue uno de los anuncios que hizo el vicepresidente Pence, pero están sancionando la metástasis, pero el cáncer no lo mencionan por su nombre y apellido.
No, hay que luchar para que mencionen el cáncer por su nombre. Creo que van en esa dirección. Creo que las declaraciones de Trujillo son un paso importante en esa dirección. Creo que la presencia de Bolton y de Pompeo va a ayudar a eso. Porque mira, mientras existe el mal, la sede del mal, que es el régimen castrista, seguirá la metástasis en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, donde quiera que estén.
Y en México ahora.
Pero esa y en México. pero es muy saludable que, como usted decía al comienzo del programa, que se escuche en el Salón de la OEA decir estos dos son dictaduras y son parte del mismo mal.
Yo creo que
y eso lo dijo Pence y es importante.
Hacía más de, diría yo, unos 40 años que no había una sesión de la OEA donde con nombre y apellido se le dijera a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua lo que son.
Y yo nunca olvidaré la capitulación ideológica de Estados Unidos bajo Obama en la cumbre de San Pedro Sula, donde simplemente cedieron a todas las demandas del foro de Sao Paulo del socialismo siglo XXI.
Tienes un minuto para una pregunta. ¿Te gusta jugar pool?
Billar.
Billar.
Sí, cómo no.
¿Tú crees en la carambola?
Sí, eso siempre funciona.
¿Verdad? Cuando le pegas una bola, la otra entra en el hueco. Gracias, Orlando. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta linda sintonía hoy, lunes, en Tras la Noticia. Los dejo con la programación habitual. Mañana hay más noticias, iremos detrás de ella. 30 segundos, no menos. Me fui ya, Richichín, a tiempo y on time.
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.